Gracias, Dios. Tú permites también estas situaciones, Señor, siempre los cambios tienen alguna complicación, Dios, pero te agradecemos que tú estás aquí, te agradecemos que tú nos hayas permitido estar en este salón. Gracias porque es más amplio, porque está más fresco. Te rogamos, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra. Bendícenos, Dios, llénanos de ti para poder entender lo que tú quieres decirnos, Padre. Te rogamos que tú quites cualquier complicación, cualquier situación que afecte a nuestra mente y que estemos dispuestos y con humildad a aprender lo que tú tienes para nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queremos pedirles que si los niñitos se ponen inquietos, los que traigan bebés chiquitos, pues que salgan un momento mientras se tranquilizan, por favor. ¿Sí? Fíjense que hay una historia que se cuenta el 16 de abril de 1947... En el estado de Texas, en Estados Unidos, ocurrió una explosión muy, muy violenta, la cual fue considerada como la más grande que se ha producido, aparte de las explosiones atómicas que ya se habían efectuado. Estamos hablando de 1947. Tres barcos que contenían explosivos volaron por los aires y la población de este lugar que se llama Texas City fue inundada con flameantes desechos que destruyeron casi instantáneamente una fábrica de productos químicos valuada en 19 millones de dólares, de aquellos dólares, y produjo cientos de incendios. Estaba mejor así, Carlitos. Bueno, produjo cientos de incendios. Hubo más o aproximadamente 551 muertos y 3.000 heridos graves. Y una pérdida de millones de dólares por los daños producidos en los edificios. Todos estos perjuicios fueron causados, ¿por qué creen? Por la desobediencia de un señor, que parece que era marinero o estibador, que no atendió a un letrero que decía prohibido, enérgicamente prohibido fumar en este lugar. En esos tiempos todo el mundo fumaba, hasta en los bancos y en las oficinas. Tenían prohibido esto. Esa persona no solamente fumó, sino que arrojó la colilla del cigarro sobre algún líquido que se inflamó, inmediatamente se prendió, y esto produjo una de las explosiones más catastróficas de la historia. Y todo fue por la desobediencia de un hombre. Todo fue por la desobediencia de una persona que se le hizo fácil ignorar algo que ya estaba establecido. En esta mañana vamos a estudiar un episodio en la vida del rey Saúl. Ahí está el texto. Vamos a estudiar primera de Samuel 15, del 1 al 24. Saúl fue el primer rey de Israel y nosotros vamos a poder observar las consecuencias de desechar la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros desechamos la palabra de Dios en nuestras vidas, hay consecuencias. Y esto no nomás me quiero referir a leer o no leer. A lo mejor estamos leyendo, pero es probable que aunque estemos leyendo, estemos desechando la palabra de Dios en nuestras vidas, y lo vamos a ver con este episodio de la vida de Samuel. En esta mañana, les pedimos también que los celulares son tan amables de ponerlos en modo de vibrar, ya lo había dicho Carlitos, o apagados, como ustedes prefieran. Dios viene esta mañana a nuestras vidas y nos recuerda que lo más importante que tenemos es Jesucristo, ¿sí? Y por supuesto, su palabra. Cuando desechamos la palabra de Dios, hay consecuencias inevitables, inevitables para el creyente. Y Saúl decidió voluntariamente desecharlas. Voluntariamente, él sabía que tenía que obedecer. ¿Qué fue lo que hizo? Siguió su camino. Dios te dice, tiene que ser por acá. Y tú, hay unos que dicen, no, por acá, Señor. Pero hay unos que dicen, dice Dios, por acá, y dice, no, es por aquí, Señor. ¿Sí entienden esta parte? Es por acá, dice Dios. Unos dicen, no, es por acá. Pero hay unos que dicen, no, Señor, es por acá. El que desobedece de esta manera o de esta manera, es igual. Para Dios es exactamente lo mismo, ¿sí? Solo hay dos opciones. Seguir el camino de Dios o seguir tus propios caminos. Ahí está el título del estudio. Nuestro propósito en esta mañana es entender que obedecer a medias es desobedecer. Y que un verdadero creyente obedece toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. No en unas partes sí y en otras partes no. Porque ciertamente hay mandamientos que no nos gusta obedecer. Eso nos pasa absolutamente a todos los creyentes. Hoy vamos a entender entonces que obedecer a medias u obedecer parcialmente es desobedecer. ¿Sí? Vamos a analizar cuatro consecuencias que Saúl sufrió por hacer a un lado de su vida la palabra de Dios. Vamos a leer, les pido que saquen sus Biblias. Es cómodo tener aquí los pasajes, pero tenemos que ir a la Biblia. Yo espero que todos traigan su Biblia. Y, venimos a un estudio de Biblia, ¿no? Venimos a un estudio de Biblia. El otro día Marquito me decía, tenemos que ir a leer más la Biblia, y tiene toda la razón. Saquen sus Biblias y vamos al pasaje que está en 1 Samuel 15, y vamos a leer desde el versículo 1. 1 Samuel 15, versículo 1, y vamos a leer ahorita hasta el versículo 3. Dice nuestro texto, ya están por ahí. 1 Samuel 15, versículos del 1 al 3. ¿Sale? Dice lo siguiente. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Sí? Aquí nosotros, en esta parte, vemos una importantísima entrevista de Samuel con el rey Saúl. ¿Por qué importantísima? ¿Por qué era importante para Saúl escuchar a Samuel? Porque Samuel venía de parte de Dios. Fíjate cómo le dice, Jehová me envió para que te ungiese por rey. Primero Samuel le empieza a recordar algo que ya había pasado. ¿Sí? Samuel fue enviado por Dios con el rey Saúl, bueno, en aquel tiempo el joven Saúl, para que lo ungiese por rey. Primero le está recordando, tú eres el ungido del Señor. Tú fuiste escogido por Dios para ser rey. Y déjame decirte una cosa. ¿Aplica para ti como creyente esto? Dice la Biblia que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, tú eres una persona, y queremos comenzar, es interesante cómo comienza en este caso Samuel, diciéndole a Saúl, acuérdate que eres el ungido de Dios. Y le dice, ahora pues, está atento. Fíjate muy bien en lo que te voy a decir, está diciéndole aquí el profeta Samuel a Saúl. Presta atención a las palabras de Dios. Y le da una instrucción precisa, muy clara, ¿sí? Le dice, debes destruir a Amalec. ¿Pero qué es lo que le dice Dios? No dejes nada. Oye, señor, y si hay oro, no dejes nada. Y si hay animales que valga la pena rescatar, no dejes nada. Niños, nada. Entiéndelo, Saúl. Estate atento a las palabras de Dios. ¿Sí? Saúl se prepara, sigue el pasaje, Saúl se prepara para la batalla, ordena al ejército y llega a Amalec. Y él ve que entre ellos hay un pueblo, o sea, entre los amalecitas hay un pueblo que se llama los ceneos. ¿Sí? Entonces les dice, ceneos, vengan para acá, apártense de este lugar, salgan de en medio de ellos, porque vamos a destruir a Amalec. ¿Por qué salen? Le dice Saúl, porque ustedes mostraron misericordia. cuando Israel venía en el desierto. Entonces les dice Saúl, les dice, salgan de en medio de ellos. Miren, ciertamente los eneos habían mostrado misericordia con Israel, sí es cierto. El problema es, estos eneos era un clan, una tribu, que descendía del clan de Yetro. ¿Se acuerdan quién era Yetro? El suegro de Moisés. De ahí eran descendientes de Yetro. Y el problema no era si Saúl los perdonaba o no. ¿Saben cuál fue el problema? Que Saúl no consultó a Dios. ¿Sí? Seguramente, yo quiero pensarlo así, bueno, es mi opinión muy personal, Dios le hubiera dicho, sí, que salgan. Ellos mostraron misericordia. Que salgan, ¿verdad? Tal vez sí. Pero el problema no era ese. El problema es que Saúl no consultó a Jehová. Y aquí nos encontramos con la primera consecuencia de desechar la palabra de Dios. Consecuencia número uno para Saúl y para cualquier creyente que desecha las palabras de Dios. Comienzas a decidir por ti mismo. Consecuencia número uno, comenzamos a decidir por nosotros mismos. Qué complicado, qué peligroso es cuando un hijo de Dios comienza a decidir por él mismo. ¿Qué nos dice la Biblia? Fíjate lo que dice este pasaje. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, Dios, enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dios comienza haciendo una invitación a la confianza, ¿sí? Dice, fíjate de Dios de todo tu corazón, aunque no entiendas el mandamiento, aunque no te quede tan claro, o aunque digas, yo creo que aquí Dios sí se está equivocando conmigo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿A dónde te ha llevado tu propia prudencia en tus decisiones durante tu vida? Todos tenemos algo que contar al respecto, ¿no? Yo tengo mucho que contar al respecto que no les voy a contar, porque si no se deprimen. Pero todos tenemos situaciones negativas a las cuales hemos llegado por fiarnos y apoyarnos en nuestra propia prudencia. Dice aquí el libro de Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántas veces no somos sabios en nuestra propia opinión? Cuando nosotros creemos que somos suficientes para todo, entonces vienen las desgracias. Vienen las complicaciones. ¿Y sabes cuál es una desgracia tremenda? Que se te muera un pariente y no le hablaste de Cristo. Esa sí es una desgracia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo nuestras cosas. Porque no estamos atentos a la palabra de Dios. Puede haber otra desgracia, que un hijo no reciba a Cristo, que un hijo tuyo se dedique al mal, que tu esposa no se haya convertido, que tu esposo no se haya convertido. Esas son las verdaderas desgracias. ¿Sabes por qué? Porque tienen consecuencias eternas. Esas son las verdaderas desgracias. Qué terrible es cuando pensamos que ya no necesitamos nada. Qué terrible es que es cuando decimos, yo puedo con todo. Esto hizo Saúl. Por eso tenemos que aprender de Saúl, tenemos que aprender de lo que le pasó a Saúl. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que las cosas que se escribieron antes, haciendo referencia al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros aprendemos en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza como creyentes ahora. ¿Sí? Dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Aquí cabe una... Esto de la sabiduría, esto de ser sabio es interesante, ¿no? Es una palabra que se ha usado mal a lo largo de la historia. Y déjame preguntarte algo. ¿Para quién está escrita la Biblia? ¿Para quién? Fíjate lo que dice la palabra. Fíjate, más que para todos, lo que dijo Fer, para nosotros. Para aquellos que han sido redimidos. Ve lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? Escondiste estas cosas, ¿qué cosas? su palabra, sus enseñanzas, de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Qué tenemos que hacer para comprender la palabra de Dios? Ser como un niño, ¿sí? Ser como un niño. A un niño le dices algo y te lo cree, ¿no? A un niño le comentas algo y es más fácil que lo entienda, no tiene tantos prejuicios. Si eres sabio en tu propia opinión, este libro está cerrado para ti. Si eres sabio en tu propia opinión, este libro está cerrado para aquellos que se creen sabios y que piensan que sus decisiones son mejores que lo que Dios dice. Primera consecuencia entonces de Saúl, comenzó a decidir por él mismo. En 1 Samuel 15, del 7 al 9, vamos a leerlo y vamos a continuar. Empezamos un poquito tarde, pero bueno, esperemos que acabemos con el estudio. Dice los versículos 7 y 9 de nuestro texto, 1 Samuel 15, 7 al 9, dice lo siguiente. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo al rey de Amalec. ¿Sí? Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. Esto es muy cómodo, ¿no? Todo lo vil y despreciable, lo destruyeron. Pero aquello que les gustó, no lo destruyeron. No lo destruyeron. Y aquí nosotros, cuando vemos esto, ya entendimos que Saúl sigue decidiendo por él mismo. ¿Cuál fue la instrucción precisa de Dios? Acaba con todo lo que hay, ¿no? No dejes nada, ni aun los niños de pecho. Oye, qué duro. Así lo dijo Dios. No dejes absolutamente nada. Ya después platicaremos dónde estarán estos niños. Dios sabe. Pero la instrucción de Dios fue muy clara. ¿Y qué dice el versículo 8? Tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Sí? Una obediencia parcial es desobediencia. ¿Dios le dijo que perdonara al rey? No. Y aquí vemos la segunda consecuencia de desechar la palabra de Dios. Él comenzó a establecer lo que es bueno y lo que es malo. Hace rato decía Fer, algo dijiste Fer, de que todo era relativo, ¿no? Algo comentaste en tu estudio hace rato. Debemos entender que no estamos capacitados para ello. Debemos entender que nosotros no estamos capacitados para establecer lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque ya está establecido. ¿Dónde está establecido? En la palabra de Dios. Ahí está establecido lo que es bueno y lo que es malo. Todo esto lo ha establecido el Señor en su palabra. ¿Sí? El mundo dice que es sana la pornografía. No tiene nada que ver con lo que está enseñando Fer, ¿eh? Una cosa es lo que Dios ordena en su palabra y bendice, y otra cosa es la depravación como resultado de algo tan terrible como la pornografía. ¿Sí? El mundo dice que es sana. Si tú oyes programas en el radio a las 11 de la mañana o a las 5 de la tarde, recomiendan eso. Y ahí está la opción. ¿Escucho lo que dice el mundo o escucho lo que dice Dios? El mundo dice que no hay problema con las drogas, que no hay problema con el cigarro, que no hay problema con los vicios. Si todos lo hacen, no puede estar mal. ¿Sí? Saúl no entendió que él no podía decidir lo que era bueno y lo que era malo. ¿Qué sabes tú de lo que es bueno o lo que es malo? En este mundo todo es relativo. Todo es relativo. Hace 15 años, cosas que eran terribles y que asustaban a toda una sociedad, ahora se aceptan como normales. Antes la cuestión era, pues se veían raros los homosexuales, ahora no, ahora hasta se casan. Y ahora hasta dicen que tienen derecho a adoptar un niño. ¿Ya ves cómo todo es relativo? Todo lo que el hombre establece como normas morales, si se les pueden llamar morales, son relativas. En este mundo donde vivimos, en este tiempo tan depravado, no cabe duda que lo único absoluto es Dios. Lo único absoluto es la palabra de Dios. Dijo Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás. Mis palabras jamás van a pasar. Ahí están. Todo lo demás son enseñanzas de hombres. Y hay una mente maestra detrás de esto. ¿La mente maestra de quién? ¿De quién? ¿Cómo de Dios? De Satanás, ¿no? Sí, la mente maestra de Satanás que está influyendo en todas estas ideas y en todos estos conceptos. Todo lo que necesitas tú como creyente está en la palabra de Dios. Este libro está especialmente diseñado para ti. Tenemos que ir a ella siempre, todos los días. Todas las respuestas a tus preguntas están en la Biblia. ¿Qué es bueno y qué es malo? Ahorita es una pregunta como muy filosófica, ¿no? Yo me imagino que se juntaban los griegos, ¿no? Y se ponían a disertar. ¿Qué es bueno y qué es malo, maestro? Pues mira, y empezaban a decir, y los hombres empezaron a alimentar estos conceptos. Mira, hay varones que tienen hijas de 20 años y que tienen amantes de 20 años. En su casa les dicen a sus hijas, te quiero, y las abrazan, y luego van con sus amantes y le dicen, te quiero, y las abrazan. ¿Y sabes qué? El mundo dice que está bien, que es un hombre exitoso. El mundo dice, claro, tiene barco, tiene buen coche, tiene varias casas, juega golf el fin de semana, tiene derecho al placer, ¿no? Para el mundo eso está bien, ¿eh? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¡Ay! Fíjate, empieza con un ¡ay sin H! ¡Ay de dolor! No hay de haber. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno! Y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! Dice la Biblia, ¡ay! Cuando habla de ¡ay!, está hablando de algo muy doloroso, ¿eh? Estas personas, esta gente que aparentemente tiene una vida llena de placer, al final van a decir ¡ay! ¿Sí? ¡Ay de lo que a lo malo le dicen bueno! Saúl hizo esto. Saúl empezó a decidir por él mismo. Empezó a llamar lo bueno y lo malo según su mente perversa y por eso tuvo consecuencias. Aquí en el libro de 1 Samuel 15, vamos a leer los versículos del 10 al 12 para continuar, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel. A lo mejor Saúl iba caminando por ahí y dijo, pues ya maté a casi todos. Bueno, señor, con 9 no pasó. Tú si sacas un 9 en un examen en tu universidad, ¿es una calificación buena o es una calificación mala? Para mí era buenísima. Para mí, arriba de 6 es vanidad, ¿no? Dicen. Si tú sacas un 9 de calificación, es bueno, ¿no? Para un maestro 95, no, es bueno. El 6 sí es una mediocridad, ¿no? Pero arriba de 9 es buena, ¿no? Para Dios no. La obediencia tiene que ser absoluta. Yo me imagino a Saúl pensando, ya maté a todos estos, nada más dejé estos animalitos, me traje al rey, me merezco un monumento, ¿no? Merezco ser exaltado. Sin embargo, no fue así. Nosotros vemos aquí en el versículo 10 que Dios inmediatamente intervino. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Fíjate lo que está diciendo Dios. Saúl, por haber obedecido tan parcialmente, digo yo, dice Dios, Dios dijo, se ha vuelto en pos de mí. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel Y he aquí que levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Sí? Y aquí nosotros vamos entendiendo el tema. Primero, ¿cuál fue la primera consecuencia de Saúl? Empezó a decidir por él mismo. La segunda, él empezó a establecer lo que es bueno y lo que no era bueno, lo que es bueno y lo que es malo. Y además dice, levantemos un monumento. No especifica la Biblia, por lo menos en este pasaje, si levantó un monumento a Dios o si fue un recordatorio como para que se acordaran de él. No estoy seguro del punto. La cosa es que levantó un monumento. Y aquí nosotros encontramos la tercera consecuencia de desechar la palabra de Dios. Comenzamos a creer en nosotros mismos. Comenzamos nosotros a creer en que somos suficientes. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de sí mismo? Vean lo que dice este pasaje, por favor. Perdón. Dice Pablo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que ¿qué? Que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, pues es muy fácil agarrar esa regla, ¿no? Me mido por mí mismo y como me comparo consigo mismo, no son juiciosos. Dice Pablo, no nos atrevemos ni siquiera a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Ya había caído Saúl en una actitud de alabanza a sí mismo. Si no, Dios no lo hubiera desechado, ¿eh? Ya él se sentía autosuficiente, tenía un ejército poderoso, había vencido a Amalek. Dice, el problema es que ellos se miden a ellos mismos por ellos mismos. Y comparándose consigo mismos, dice Pablo, por supuesto que no son juiciosos, ¿verdad? ¿Cuándo has oído de esto? A ver si alguna vez te ha llegado estas palabras a tu oído. Yo no soy tan malo. No estoy hablando de incrédulos, ¿eh? No soy tan mal creyente. No soy tan mal creyente. Ahí la llevo. Leo, estudio la palabra, voy a un estudio entre semana y voy los domingos. Ahí voy. Sí es cierto que estamos creciendo todos. Pero el chiste es con qué me estoy comparando. ¿No? Por eso, mira, nosotros teníamos un pastor en una iglesia donde estuve yo que decía, nunca me tomen como ejemplo, porque yo los puedo hacer tropezar. Y efectivamente, muchos tropezaron. Después de unos años, hubo un problema y muchos fueron tropezados. ¿Pero por qué tropezaron? Porque tenían puesto los ojos en el pastor y no en Dios. Y Dios quiere que tú y yo tengamos puestos los ojos en aquel que nos redimió. No en el pastor ni en el hermano, en aquel que nos redimió. El asunto es que analicemos contra qué nos estamos midiendo. Dice el siguiente versículo, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. O agarras la regla, haz de cuenta que tienes dos reglas, ¿no? Sí, reglas esas de la escuela. Una que has tenido toda tu vida y la que te dio Dios. Entonces ves que la de Dios te la pones y, ¡ay, no, es que esta me incomoda! Esta me incomoda. Dice Dios, tienes que medirte con la regla que yo te he dado. ¿Sí? Es lo que enseña la palabra de Dios. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Mira, cuando un creyente se exalta a sí mismo, olvida que fue rescatado. Cuando un creyente se exalta a sí mismo, olvida que Dios dice que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, que no hay quien entienda. ¿Sí? Una vez, cuenta Jesucristo, una parábola, que subieron a orar, subieron hacia Jerusalén, al templo, un publicano y un fariseo. El publicano era visto así como la escoria de la sociedad, eran judíos, muchos de ellos, que cobraban los impuestos para el Imperio Romano, entonces eran aborrecibles para ellos. Subieron a orar los dos, el fariseo, vestido con sus ropas elegantes, con cara lavada seguramente, muy bien vestido para entrar allá, y dicen que empezaron a orar, y el fariseo empezó a orar y dice, a decir, Señor, te doy gracias. Ah, pero dice Jesús, que él oraba diciendo, Oraba para sí mismo, dice Jesús. Y se pone a decir, te doy gracias, Dios, porque no soy ladrón, porque no soy adúltero, porque no soy esto, porque no soy esto. No soy ni siquiera como aquel que me está respirando en la oreja. No me mezclo, ¿sí? No soy ni siquiera como ese publicano. Y dice la Biblia que el publicano no podía ni siquiera levantar sus ojos arriba, bueno, levantarlos, y lo único que decía era, Señor, sé propicio a mí, pecador. Dice Jesucristo que los dos bajaron del templo, pero la diferencia es que el publicano bajó justificado y el fariseo no. ¿Por qué? Porque reconocía su incompetencia, sabía que era pecador. Y Dios quiere que nosotros recordemos esto para no caer y tener esta consecuencia que tuvo Saúl de comenzar a creer en nosotros mismos. ¿En qué confiaba el fariseo? En su propia justicia, en sus obras. Hago esto, no hago esto, y si hago esto, y no hago esto malo, pero esto sí lo hago, Señor. Y dice Jesús, y dice Dios, si la sangre de Cristo no está en tu corazón, de nada sirven tus obras. Es lo que enseña la palabra de Dios. El creyente verdadero se sabe pecador. El creyente verdadero se sabe pecador y está consciente de lo que Dios piensa acerca del pecado. Y por ello, muchas veces, ni siquiera nos atrevemos a levantar los ojos al cielo. Tenemos que llegar corriendo a pedirle perdón a Dios. Fíjense que esto del perdón se disfruta, Yo tuve la experiencia hace como 2 semanas, semana y media, de juntarme con un hermano a tomar café. Pero lo que hicimos fue pedirnos perdón. Comenzó él, por cierto. Me ganó. No, la verdad es que comenzamos, o sea, tuvimos que pedirnos perdón. Y fue de bendición. Yo salí gozoso porque, ¿sabes qué? Vas aprendiendo. Mientras más tiempo pasa y se van dando estas cosas, vas aprendiendo la humildad, que es algo que Dios requiere de todo creyente. Entonces, el creyente verdadero se sabe pecador. Acuérdate lo que dijo Jesucristo, y esto es para que te animes. Si tú tienes hoy problemas, dice Jesucristo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es lo que nos enseña Jesucristo. Primera de Samuel 15:13 nos dice lo siguiente, continuando con nuestro pasaje. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjate lo que está diciendo Saúl. Lo primero que ve que viene Samuel, no sé si habrá dicho Saúl, escondan las vaquitas rápido y las ovejas y a Amalec métanlo por allá, digo Agag. No. Llega Samuel, imagínate, aquel que venía de parte de Dios. Y Saúl le dice, bendito seas tú de Jehová. Pero ve lo que le dice, he cumplido la palabra de Jehová. ¿No? He cumplido la palabra de Jehová. Y aquí nosotros podemos ver lo que sucede con aquellos que desechamos muchas veces la palabra de Dios. Aquí podremos observar la peor de todas las consecuencias. Cuarta consecuencia. Creemos que estamos cumpliendo la palabra de Dios. Creemos que estamos cumpliendo y que estamos honrando a Dios por medio obedecer. Aquí no estamos hablando de una persona que peca abiertamente y que está en vicios y que es adúltero y es fornicario y tiene vicios de alcohol, no. Estamos hablando de alguien que cumple parcialmente la palabra de Dios. ¿Sí? Cuarta consecuencia, creemos que estamos cumpliendo la palabra de Dios. Fíjate, Saúl, su primera maldición fue comenzar a decidir por él mismo. La segunda fue, comenzó a establecer él lo que es bueno y lo que es malo. La tercera fue que comenzó a creer en sí mismo. Y la cuarta, él creyó que había cumplido la palabra de Dios. Yo cumplo la palabra de Dios todos los días. ¿Tú recuerdas lo que dice Dios acerca de nuestro corazón? Dos palabras, ¿verdad? Perverso y engañoso. Es lo que dice, es lo que enseña Dios. Dice ahí en Jeremías 17, perverso es el corazón, dice perverso más que todas las cosas, y al revés, engañoso más que todas las cosas y perverso. O sea, el corazón del ser humano, ahí es donde te quieren llevar las filosofías que te dicen, no, medita en ti mismo, encuéntrate, métete ahí en el corazón y ahí vas a encontrar a la persona bondadosa que mora dentro de ti. Yo nunca lo he encontrado, Yo nunca lo he encontrado. Dice la Biblia que nuestro corazón es perverso y es engañoso. Y ve lo que dice aquí en este libro de Proverbios, en el Proverbio 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón, ¿qué? ¿Qué te venden ahora las filosofías nuevas? Voltea tu corazón y vas a poder conocer lo que es bueno para tu vida. Y Dios dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿En qué estás confiando tú hoy? Ayer tuvimos la oportunidad de juntarnos aquí en el grupo, aquí en este salón, perdón, para tomar el curso de evangelismo, que están todos invitados. El siguiente va a ser en 15 días, ahí agéndenlo, esto es entre paréntesis. Y nosotros vemos a los dos expositores cómo están haciendo el trabajo en la calle, ¿no? Entonces tú ves que llega, creo que era Kirk, ¿no? Que llega con unos como pandilleros, eran unos auténticos pandilleros, ¿no? Unos pelones así, y uno andaba ahí medio drogado, dos se veían que estaban drogados, y les empieza a hablar la palabra de Dios. Él decía, mira, cuando tú prediques el Evangelio, y veas que la persona de plano te dice, yo no necesito esto, yo soy bueno, yo también soy salvo, hazle ver claramente el pecado. Porque a lo mejor te va a decir, oye, hay muchos caminos, te van a poner muchos argumentos. Fue lo que vimos ayer, vimos 10 argumentos para poder contestar a ese tipo de preguntas. Y ellos decían algo, mira, ya como último punto, dile, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí enfrente de ti? Ni te estoy pidiendo dinero, ni te estoy pidiendo que te unas a mi iglesia, ni siquiera te estoy pidiendo que seas mi amigo. ¿Qué necesidad tengo yo de aquí de exponerme? Y todavía le dice Kirk a estos cuates, yo no sé si ustedes me iban a golpear. Y andaba uno que se decía, no. Dios guardó, Pero hay muchos, déjame decirte una cosa, hay muchos creyentes que sí han sido golpeados. Hay muchos creyentes que han sido torturados. Hay muchos creyentes que murieron en las fauces de los leones. Otros fueron quemados por la palabra de Dios. Por la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, si tú confías en tu propio corazón, definitivamente nunca vas a predicar el Evangelio. Pero si tú confías en lo que Dios dice, y que a pesar de que te vayan a criticar, tú vas a hacer lo que Dios dice en su palabra, que es id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, vas a hacer la voluntad de Dios. Y mira, esto te va a llevar a poner los ojos arriba. Ayer comentábamos con Fer. Decía Fer, mira, si Dios ha ganado a tantas personas y comenzó con 12, aquí somos más de 12. No éramos muchos, Tristemente no éramos muchos, pero éramos más de 12. La idea es que evangelicemos y ganemos para Cristo esta ciudad de Querétaro. Tenemos que orar por ello. Pero acuérdate, no confíes en tu propio corazón. Debes ya quitar de tu mente también y de tu boca las palabras, es que yo siento, es que me parece, mi corazón me dice. Cuando tu corazón te diga, dile cállate. Porque sí te va a decir, Dice, te me callas y te sometes, corazoncito, porque ya te conozco. Eres perverso y eres engañoso. ¿Sí? Estas personas, como el caso de Saúl, creen que cumplen la palabra de Dios. Entonces tú puedes preguntar aquí, ¿entonces qué pasa con los sentimientos? Los sentimientos son maravillosos. Los sentimientos son bendecidos cuando están bajo la autoridad de Dios, pero no es la voluntad de Dios que decidas por lo que sientes. Por ejemplo, lo que estamos viendo con Fer ahorita. Imagínate que tú decides nada más por lo que tú sientes en relación a la persona con la que te vas a casar y vas a pasar el resto de tu vida. Se puede convertir tu matrimonio en una auténtica tragedia. ¿Sí? En una auténtica tragedia. En el versículo 14 vemos la respuesta de Samuel. ¿Sí? Del profeta Samuel. Dice el versículo 14, Samuel entonces dijo, fíjate cómo contesta Samuel, ¿eh? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Oye, entonces sí cumplí, bendito seas tú de Jehová, he cumplido la palabra de Jehová. Oye, entonces esto que estoy oyendo, oigo como vacas. Créeme, Dios oye tus vacas, ¿eh? Dios oye tus ovejas, créeme que sí, las oye. Y ve la respuesta de Saúl. Dice Saúl, y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Pues claro, él no iba a cargar con ellas, ¿no? De Amalek los han traído, dice Saúl, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Qué inteligente, ¿no? No, señor, mira, este bien material que yo compré, que estoy seguro que no era tu voluntad, señor, y que ya no puedo pagarlo, es para el uso tuyo. No podía comprar esta casa, pero me aventé para abrir estudios en la casa. Las vacas que me traje, decía Saúl, se las trajo el pueblo para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Por eso te dije, bendito tú de Jehová. Fíjate lo que está contestando Saúl. Las trajimos para esto, ¿no? Y ve lo que dice el versículo 9. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Perdonaron, ¿sí? Los dos, o sea, bueno, Saúl y todo el pueblo, todos ellos, perdonaron a Gag y lo mejor de las ovejas y de todos los animales. Fíjate nada más la respuesta de Saúl, ¿no? Tremenda respuesta. ¿Qué estaba diciendo Saúl? Yo no fui, ¿no? Yo no fui. Respondió Samuel y le dice lo que Dios le había ordenado. Versículos 15 y 16. Dice, y Saúl respondió, perdón, de Amalek los han traído. Entonces dijo, versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. ¿Sí? Él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído? ¿Cuál fue el problema de Saúl? ¿Que perdonó nada más las vacas? Oye, Samuel, no seas exagerado. Matamos prácticamente a todos. Quedó uno. Y las vaquitas, y estaban muy buenas para sacrificarlas, ¿sí? Y las ovejas también. Y le está diciendo Samuel, ¿cuál es la raíz del problema? Versículo 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. O sea, ya estaba cegado él, ya estaba cegado. Fíjate, de alguna manera, Saúl estaba siendo confrontado con su pecado. La palabra estaba siendo expuesta en su corazón, como nos pasa muchas veces a nosotros. Y ve cuál fue su respuesta. Ahí está la diferencia entre Saúl y un rey como David. Esa es la única diferencia. Los dos pecadores, los dos malos, 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 así como yo y como tú. Nada más que la diferencia es que Saúl, en el versículo 20, respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Seguía cegado. ¿Por qué? Porque había desechado la palabra de Dios. Yo nomás te digo algo, en algún momento Dios le dijo y le ordenó, ¿te traes a Gag vivo? En ningún momento, ¿verdad? ¿Cuántas veces no oyes a los hermanos que dicen, el Señor me dijo, hoy tuve un sueño, tuve una revelación? Falsas, mis hermanos, falsas. Nada que vaya en contra de la palabra de Dios será verdadero. Dios nos manda que tengamos discernimiento y que vengamos a su palabra todos los días, y ahí Él te va a mostrar y a revelar lo que quiere para tu vida. ¿Sí? Saúl no reconocía su pecado. Mira, cuando un creyente peca, haz de cuenta, viendo una gráfica, no la puse acá. Ya les puse el otro, pero así. Haz de cuenta que aquí está el pecado. Después hay una línea de tiempo entre el pecado y el juicio de Dios, que se llama misericordia para el creyente, donde el creyente puede ir y pedirle perdón a Dios. Esto no quiere decir que se vayan a librar las consecuencias, ¿no? Pero en ese espacio de tiempo, el creyente puede pedir perdón a Dios. ¿Y Dios qué va a hacer? ¿Qué dice Primera de Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no nomás perdonarlos, ¿qué más? Limpiarnos de toda maldad. Entonces, en ese tiempo, yo creo que en este tiempo estaba ahorita Saúl, pero él seguía insistiendo y argumentando. ¿Cómo nos encanta argumentar, verdad? ¿Cómo nos encanta argumentar? Él estaba diciendo, Señor, mi querido Samuel, yo no pequé. El pueblo trajo las ovejas y eran para los sacrificios a Jehová tu Dios. Versículo 21. Dice aquí el Señor. Dice aquí Saúl, dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Fíjate lo que está reconociendo. ¿Las primicias de quién? ¿Dios quiere que tú tomes las primicias de un maldito? ¿Qué quiere decir anatema? Quiere decir maldito, ¿verdad? Dice que nosotros tomamos las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Sí? En Gilgal. Nosotros vemos que Saúl de nuevo se justifica diciendo, en primer lugar, vuelve a reafirmar, el pueblo fue quien lo hizo, Samuel, y que lo hizo para sacrificar a Jehová. A esto la Biblia, ¿sabes cómo le llama en Eclesiastés? El sacrificio de los necios. Sí sacrifican, pero no conforme a la voluntad de Dios. Ve lo que dice aquí, este pasaje que todos conocemos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes van a entrar al reino de los cielos? Los que hacen la voluntad del Padre. ¿Y quiénes hacen la voluntad del Padre? Aquellos que ya han sido redimidos, que tienen el Espíritu Santo. ¿Sí? Como consecuencia de haber sido redimido, tú vas a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, y la voluntad completa, no parcial. Oye, ¿y si me equivoqué? Por supuesto, todos nos equivocamos y fallamos. Pero la cuestión es que no sea una constante en tu vida el estar desobedeciendo a Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? No están diciendo cosas, están diciendo cosas que eran buenas, ¿no? Señor, Señor, ¿no fui a Amalek y acabé con casi todos? Señor, ¿no vine al estudio el domingo y fui al parque a compartir la palabra? Señor, ¿no estoy yendo al estudio y a la reunión de oración los jueves? En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, dice Jesucristo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Un pasaje duro, pero Dios nos recuerda, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Porque muchos dicen, Señor, Señor, trabajamos para ti. ¿Sí? Saúl todavía no entiende. Saúl todavía no entiende, ya vamos a terminar, no se desesperen. Y Samuel le tiene que explicar con más detalle. Y entonces aquí nosotros encontramos una de las lecciones más profundas y maravillosas de la Biblia. Versículo 22. Dice el versículo 22 lo siguiente. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí? Dice Samuel, a ver, Saúl, entiende. ¿Se complace Dios en los sacrificios que me estás diciendo que quieres hacer por tu desobediencia, más que en que se obedezca la palabra de Dios? Fíjate qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Saúl no había entendido todavía la comparación. Ve la comparación que hace en el versículo 23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, cuando una persona se revela la voluntad de Dios expresada en su palabra, para Dios es como un brujo, como alguien que practica la magia negra, como alguien que adivina, venga para acá y le voy a adivinar su suerte. Le voy a profetizar que usted mañana se va a ganar tal cosa, ¿no? Y te empiezan ahí a meter un montón de ideas en la cabeza. Uy, si coincide, olvídate, ¿no? Ya le creíste, te haces fan del brujo, ¿no? Bueno, este terrible pecado que Dios abomina, que es la adivinación, dice, para mí es lo mismo que la rebelión. Exactamente lo mismo, dice Dios. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea, Saúl, no solamente te rebelaste, estuviste obstinado en creer que estabas haciendo mi voluntad. Y para mí, eres un idólatra, dice Dios. ¿Por qué un idólatra? Exactamente, como dice Poncho. Porque su ídolo era el mismo, ¿no? Empezó a confiar en sí mismo, a decidir por él mismo, a pensar que cumplía la palabra de Dios. Y dijo Dios, así yo no puedo trabajar contigo, Saúl. Así yo no puedo seguir, ¿no? En el versículo 24 vemos otra situación que afectó a Saúl por desechar la palabra. Fíjate lo que dice aquí. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿A quién le estaba pidiendo perdón Saúl? A Samuel. A Samuel. ¿Sí? Fíjate lo que está diciendo Saúl aquí. Temí al pueblo. ¿Cuántas veces no fallamos nosotros por el qué dirán? Es que si no me tomo la otra, es que si no voy a este lugar, me van a empezar a criticar en la oficina y empezamos a consentir en situaciones que nos van a llevar a tener consecuencias como las que tuvo, desgraciadamente, aquí el rey Saúl. ¿Sí? Este mensaje es para todos nosotros. Dios nos dice hoy por medio de Samuel, estate atento. ¿A qué? ¿A qué no oí? A las palabras de Jehová. Estate atento. Esa fue la indicación de Samuel a Saúl. Ya eres el ungido de Dios, ahora lo que necesitas es estarte atento. ¿Qué tanto tiempo pasas con la Biblia? ¿Qué tanto tiempo pasas cada día con la palabra de Dios? ¿Cómo aplico esta verdad a mi vida práctica? No, está muy bonito el mensaje, está muy bonita la historia, Saúl y bueno, las ovejitas, y la verdad, llegó Samuel y lo enfrentó. Fue una tragedia, ¿eh? Créanme que fue una tragedia. Cuando Dios dice, me pesa, es porque es algo terrible, ¿eh? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Cómo aplico esta verdad a mi vida práctica? Aquí hay algunos consejos que pueden ser buenos. Dedica un tiempo de tu oración diaria en esta semana, que comienza hoy, a pedirle a Dios que te muestre en su palabra su voluntad. No sé si tú cuando oras antes de leer, le dices a Dios con toda humildad, Señor, muéstrame lo que tienes para mí en tu palabra. Muéstramelo, Señor. Cuando tú vas a leer la Biblia, no vamos a cumplir con los capítulos que tenemos que leer todos los días. Tenemos que ir a que Dios nos muestre en su palabra su voluntad. ¿Sí? Y lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿qué es? La voluntad de Dios, porque es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta, ¡qué maravilla! Y Dios te la puede mostrar en su palabra. Y punto dos, decide cumplir con lo que Dios te muestre. Estés de acuerdo con ello o no. Híjole, Dios, pero es que ir a predicar el sábado a tal hora, pues va, yo tenía ya un compromiso, Señor. ¿Qué compromiso? Pues la carne asada de cada sábado. Yo creo que puedes dejarlo. ¿Sí? Yo creo que puedes dejarlo. Decide cumplir con lo que Dios te muestre, estés de acuerdo o no. ¿Sí? Esa sería la aplicación. Fíjate, Saúl oyó la palabra de Dios. A ver, ¿la oyó? ¿Tú hoy la oíste? Ahí está la palabra de Dios expuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema? Si Saúl la oyó, es que no la hizo, ¿no? Que la desobedeció. O sea, oyó. Y dice la palabra, dice Jesucristo, que hay unos que oyen, pero no hacen. Y hay unos que oyen, pero sí hacen. Y dicen, el que no hace es como el que construye en una casa sobre la arena de Cancún. Delgadita, así, que ni siquiera se calienta con el sol, ¿no? Y se ve muy bonita la casa, ¿no? Y luego el que oye y sí hace es como el que hace una casa sobre la roca con buenos cimientos. ¿Cuál es la diferencia entre la casa esta y la casa esta de Cancún? Que cuando vengan los vientos tempestuosos, mientras no haya problemas, las dos se ven igual, preciosas. Están bien pintaditas, tienen sus cositas para que lleguen los colibríes a tomar agua. Maravillosa la casa, ¿no? Y entonces va a venir el viento tempestuoso, las olas altas, y van a pegar con ímpetu contra las dos casas. Pero la diferencia es que una va a quedar en pie y la otra se va a caer. ¿Dónde tienes puesta hoy tu vida? ¿Dónde la tienes anclada? ¿Cuál es tu cimiento? Tu cimiento debe ser Jesucristo. El problema del rey Saúl es que no obedeció la palabra de Jehová. Igual fue la gran consecuencia, dice ahí en el versículo 26, Dios te ha desechado para que seas rey. Es más, ya tengo otro. Dios desechó al rey Saúl, tristemente. ¿Por qué? Porque no obedeció la palabra de Dios. Punto número 3, y con esto terminamos. Confía en lo que Dios, en que lo que Dios dice es lo mejor para ti. Confiemos en esto. Si Dios te manda a destruir una ciudad como Amalek, y aunque veas unas vacas, unos cebúes maravillosos, dices, hijo, es que estos en la feria de Querétaro valdrían un dineral. Déjalos, destrúyelos. Si Dios te manda sacar algo de tu vida, entrégalo. Entrégaselo a Dios. Terrible cosa es no obedecer la palabra de Dios. Aquí terminamos el estudio. No sé si alguien quiera comentar algo o compartir algo. Esperemos, la semana que entra, si Dios quiere, esperemos ya no tener las fallas técnicas que se tuvieron hoy, pues, por el cambio, todo esto. Y nada más les recordamos que ojalá se puedan quedar para ayudarnos. Terminando esto, hay que recoger las sillas y meterlas a la bodega donde está la puerta blanca. Ahí hay que meterlas y tenemos que echarle una pasadita con unos, ¿cómo se llaman? ¿Mops? ¿O mopeds? No, los mopeds son los de la tele, ¿verdad? Con los trapeadorcitos esos hay que echar una pasadita y poner el foamy. Les encargamos que nos ayuden. ¿Y de qué? Sí, recoger los vasos. Y algo que nos encargó mucho Héctor, que es el dueño de este salón, no, si se nos llega a caer agua, limpiarla inmediatamente, porque me decía Claudia, ¿verdad?, que este piso se levanta con la humedad. Entonces no podemos tirar agua, por favor, tengamos cuidado, sobre todo los que traigan niños, estén al pendiente de ellos, por si van a tomar agua, pues apoyarlos, ¿no? Sí. Sí, levántenlos, porque luego pasa alguien y los patea o se caen y pueden aquí afectar, ¿no? Entonces les encargamos esto y vamos entonces a orar para terminar el estudio. Padre Santo, gracias. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que tú eres tan claro en tu palabra. Y, Padre, sobre todo, te agradecemos que nos hayas hablado hoy a través del profeta Samuel, a través de la vida de Saúl. Entendemos que él cosechó, Señor, por haber desechado tu santa palabra. Cualquiera podríamos decir, Señor, si no la desechó completamente, pero para ti, Señor, el obedecer parcialmente es desobedecer. Llévanos a entender, Señor, que cada vez que desechemos tu palabra vamos a tener consecuencias en nuestra vida y que tú nos invitas a que confiemos, a que vayamos todos los días a ti con una actitud humilde, a orar, a leer la Escritura, a obedecerla, a ponerla por obra y confiar en que tu voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Padre, te rogamos que bendigas esta iglesia. Como veíamos ayer en el curso de evangelismo y compartíamos al final, que cada uno de nosotros en este día y en esta semana podamos compartir el Evangelio con alguien. Invitar a una persona que escuche, Señor, hablarles de Cristo, presentarles el Evangelio de la gracia de Dios, para que tú ganes a este pueblo y a esta ciudad para ti. Llévanos a ser diligentes, Señor, porque Padre, tú dices en tu santa palabra que si no estamos predicando el Evangelio, entonces estamos desechando tu palabra. Guíanos a hacerlo, aunque no queramos, padres. Sabemos que somos muchos a los que nos cuesta trabajo hablar con las personas. Pero tú estás ahí, el trabajo lo haces tú, llévanos a ser diligentes en esto. Gracias por esta iglesia, gracias por todas las personas que están aquí. Te rogamos por los que no han podido venir para que tú los guardes donde quiera que estén. Y en este día llévanos a terminar el día en paz y en santidad, Dios, alabando tu nombre y glorificándote. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una pregunta rápidamente. ¿Ya todos se conocen?